Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las protestas por la violencia racial en Charlotte fueron pacíficas, pero aún persiste la tensión. Tendremos un reporte en vivo desde esa ciudad en Carolina del Norte. Yahoo reporta 500 millones de cuentas hackeadas y hace urgentes recomendaciones. Todo listo en Colombia para la firma del acuerdo de paz del gobierno y las FARC. Tendremos un contacto con Cartagena de Indias. Y los Wizards de Washington analizan las repercusiones de las protestas de deportistas por temas raciales. Hoy es viernes 23 de septiembre de 2016. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde Miami, en los estudios de Radio Martí y en conexión con nuestros estudios en Washington. Vamos a empezar nuestra programación de esta jornada poniendo los ojos en Carolina del Norte, allí en la ciudad de Charlotte, donde se han producido manifestaciones que han obligado al gobernador de ese estado a sacar a la Guardia Nacional para colaborar en las acciones de la policía. Vamos al contacto con nuestro colega Gesell Tobías, el enviado especial de La Voz de América a esta ciudad en Carolina del Norte. Al darte los buenos días, Gesell, cuéntanos cómo amanece Charlotte ahora. Entiendo que la noche fue un tanto más tranquila.
Muy buenos días, Yoconda. Específicamente, tuvimos una noche mucho más tranquila, una jornada también bastante movidita. Los manifestantes no es que llegaran menos, tampoco cesaron sus actividades. Hubo un gran número de manifestantes, pero esta manifestación fue pacífica el día de ayer. Hubo pequeños instantes, siempre hay algunos instigadores que están tratando de provocar y llevar las cosas a otro nivel. No obstante, en general, vamos a decir de que fue una jornada bastante pacífica. La policía también hizo su parte, no se dejó intimidar por las provocaciones, al contrario, en lugar de confrontarlas, en muchas ocasiones vimos cómo policías daban un paso atrás o simplemente se retiraban para evitar cualquier detonante que pudiera simplemente causar que las cosas se volvieran un caos. También vimos a la Guardia Nacional, pero como simples espectadores. Estaban en los edificios, a las afueras de los edificios, sobre todo el de la policía, el edificio de la policía de Charlotte, pero también protegiendo otros edificios como hoteles, bancos, negocios. No obstante, como simples espectadores, ellos estaban ahí. Muchas veces también tuvieron que dar un paso atrás ante las provocaciones, pero en ningún momento ellos cayeron en la trampa. Así que al final tuvimos una jornada pacífica, bueno, en donde cientos de manifestantes pudieron expresar su descontento sin que las cosas se salieran de control. Y hay que mencionar, Yoconda, de que había un toque de queda a la medianoche. El toque de queda no se respetó. Caminamos con los manifestantes hasta aproximadamente las 2 de la mañana. No obstante, ni el gobernador dio una orden para poder actuar, ni la policía, ni el ejército, la Guardia Nacional, mejor dicho, actuó para detener a los manifestantes, lo que de alguna forma, a pesar de que se violara el toque de queda, sirvió para que todo estuviera de forma tranquila.
Gesell, a propósito del video, finalmente, ¿en qué quedó esa situación? ¿Va a ser público o no?
Por el momento todavía no. La policía ha dicho de que no hará público ese video, que se lo va a mostrar a los familiares de la víctima. Estamos hablando de Keith Scott, quien falleció, y quien el afroestadounidense que al final ha provocado esta ola de protestas nuevamente ahora en esta ciudad de Charlotte. Por el momento no van a hacer público el video, y ese es el descontento que tienen muchos afroestadounidenses acá. Incluso algunos de ellos decían, no sabemos si es cierto o no, pero muchos de ellos decían, muéstrenos el video, nosotros decidimos, y si confirmamos que Scott tenía un arma, nos vamos a nuestras casas. No sabemos si realmente lo harían así o no, claro, pero al menos eso es lo que ellos están reclamando. Ellos quieren ver ese video para realmente saber si Scott fue víctima o victimario.
Muchísimas gracias a Gesell Tobías, nuestro colega enviado especial de La Voz de América a Charlotte en Carolina del Norte, por este reporte. Vamos a seguir contigo, Gesell, en el curso de los próximos días. Que tengas una buena jornada.
Un abrazo para ti, Yoconda.
Mientras tanto, la mujer policía blanca que disparó fatalmente a un hombre negro desarmado cuyo auto se había dañado y bloqueaba una vía en Tulsa, Oklahoma, fue acusada de homicidio en primer grado y se emitió una orden de arresto en su contra. El auto de acusación presentado por el fiscal del distrito en el condado Tulsa indica que la oficial Betty Shelby agravó la situación y exageró en su reacción al disparar a Terrence Crutcher, un afroestadounidense de 40 años. Si es declarada culpable, podría ser condenada hasta 4 años de cárcel, dijeron los abogados. El incidente capturado en video de la policía, ampliamente divulgado, es uno de una serie que ha generado interrogantes sobre el racismo en la policía estadounidense. El presidente de El Salvador abogó por la paz y criticó las propuestas migratorias de Donald Trump durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Angélica Herrera con el informe desde Nueva York.
Una nación encaminada a ser más productiva y segura, presentó el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén a la Asamblea General de Naciones Unidas al destacar los avances del plan El Salvador Seguro.
En los últimos 5 meses se ha logrado una reducción de los homicidios de alrededor del 50% en comparación con los primeros 3 meses del presente año, aunque, por supuesto, tenemos aún retos y desafíos por delante.
El mandatario centroamericano y ex jefe guerrillero felicitó a Colombia por el acuerdo alcanzado con las FARC y abogó por la paz.
El Salvador reconoce que el reto de seguir construyendo una cultura de paz va justamente de la mano con una agenda de desarrollo sostenible.
Y en aparente referencia a la propuesta del candidato presidencial republicano Donald Trump, Sánchez Serén rechazó la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
Solo los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones en las comunidades de origen de la población migrante son los que producirán un cambio de situación en el mediano y largo plazo. El muro no es una solución porque genera más odio.
Posterior a la asamblea en Nueva York, Serén viajará a Washington para reunirse con el vicepresidente Joe Biden. Los presidentes de Guatemala y de Honduras también asistirán al evento este viernes.
Era Angélica Herrera con ese informe desde Nueva York y también desde esa ciudad en la cobertura de la Asamblea General de Naciones Unidas está Luis Alberto Facal hablándonos del conflicto de Siria que ya es un tema global.
Aunque en el terreno la ayuda de entrega humanitaria se restableció, el anuncio del traslado del único portaaviones ruso a las cercanías de Siria suma un ingrediente a las crecientes tensiones entre el Kremlin y Washington por el conflicto en ese país. En pleno Consejo de Seguridad, los cancilleres de ambos países se acusaron mutuamente. Lavrov a Kerry por el ataque de la coalición en el que perecieron soldados sirios. Kerry a Lavrov por el ataque al convoy humanitario.
Todos los permisos estaban en regla, todas las partes habían sido notificadas. Este ataque ahora pone un gran obstáculo a nuestros esfuerzos para llevar paz a Siria y eleva profundas dudas sobre si Rusia y el régimen de al-Assad pueden cumplir o van a ignorar las obligaciones que ellos adquirieron en Ginebra.
Creo que necesitamos evitar las reacciones emocionales y no emitir comentarios públicos de forma inmediata.
Pero el asunto de fondo que sigue atascando una solución política al cruento conflicto sirio es la persistencia rusa en proteger a Bashar al-Assad. A toda costa, el presidente sirio defiende las acciones del Kremlin, como lo manifestó en entrevista con la agencia prensa asociada.
Nosotros anunciamos que estamos listos para cesar operaciones, pero esto no es sobre Siria o Rusia, es sobre Estados Unidos y los grupos terroristas afiliados a Daesh. Y no creo en la inocencia de Estados Unidos sobre un cese al fuego en Siria.
Luis Alberto Facal, Voz de América, Naciones Unidas.
Hacemos una pausa. Al retornar estaremos destacando otras noticias directamente desde Washington.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Estamos en transmisión especial desde los estudios de Radio Martí en Miami y en conexión con Washington. Y ahí precisamente nos vamos al encuentro de mi colega Tony Cano, al quien le doy los muy buenos días.
Gracias, Yoconda. Muy buenos días. Estas son algunas de las noticias más destacadas en Washington. Legisladores demócratas de las comisiones de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusaron este jueves a Rusia de tratar de influenciar las elecciones presidenciales a través de ataques informáticos y pidieron al mandatario Vladimir Putin que ordene el fin de ese accionar. En base a informes que hemos recibido, hemos llegado a la conclusión de que las agencias rusas de inteligencia están llevando adelante esfuerzos serios y concertados para influenciar la elección, dijeron la senadora Dianne Feinstein y el representante Adam Schiff en un comunicado conjunto. Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley para que Estados Unidos vote en contra de que organismos multilaterales concedan préstamos a Nicaragua hasta que esa nación adopte medidas para celebrar elecciones libres. La republicana Ileana Ros-Lehtinen, una de las autoras, dijo que la iniciativa busca que el gobierno del presidente Daniel Ortega tome responsabilidad por la violación de derechos humanos y la manipulación del proceso electoral. El otro autor, el demócrata Alvio Cires, dijo que Estados Unidos debe mantenerse firme frente a Ortega mientras éste se esfuerce por sofocar el proceso democrático e intente crear una dinastía Ortega nominando a su esposa como su compañera de fórmula. Y finalmente, el Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de organismos de pago acusados de blanquear dinero y permitir sistemas de fraude postal, según un comunicado. El grupo PagNet, un organismo de pagos y servicios financieros con operaciones centrales en Canadá y varias empresas afiliadas o socias establecidas en Irlanda, Reino Unido, Francia, Singapur, Turquía, India, Estados Unidos y otros países, así como 12 dirigentes, fueron acusados de brindar el apoyo financiero, material y tecnológico a estafas financieras. Es lo que tenemos por el momento desde Washington. Continúa desde Miami la colega Yoconda Tapia.
Gracias, Tony. Mientras tanto, Yahoo dice que la información personal de 500 millones de cuentas de sus usuarios fue robada en una masiva violación de seguridad. El robo revelado el jueves y el más reciente revés para la empresa pionera de Internet y ahora plagada de dificultades, data desde fines de 2014. La información robada incluye nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, datos de nacimiento, claves y preguntas de seguridad para verificar la identidad de los propietarios de cuentas. Yahoo dice que el pirateo de las cuentas es obra de un gobierno. La compañía recomienda a los usuarios cambiar sus claves si no lo han hecho desde el año 2014. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con un contacto directo hasta Cartagena de Indias, en Colombia.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Mayday, mayday.
llamando a todos los superhéroes, llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Boasa, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América, y hacemos este enlace entre Washington, Miami y Cartagena de Indias. Allí en Colombia está mi colega Celia Mendoza, haciendo la cobertura informativa de un hecho histórico que será realidad este próximo lunes, cuando el gobierno colombiano firme ese acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Muy buenos días, Celia, cuéntanos. El ambiente, me imagino, sigue siendo más bien sumamente interesante con quienes apoyan y con quienes no están de acuerdo con el acuerdo.
Así es, Yoconda, y realmente una de las partes interesantes de este proceso es este lunes tendremos la firma entre el gobierno de Colombia y las FARC en Cartagena. Sin embargo, el domingo estaremos viendo cómo se van a desplazar los líderes de las FARC y el mismo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a los Montes de María, el Carmen de Bolívar, donde habrá un evento muy interesante. Se le pedirá perdón a las víctimas, a aquellos que han sido afectados por los ataques de las FARC, y esperamos que esto sea algo que le da antesala ya a este proceso más diplomático, si se le podría llamar, y esta es la parte que los colombianos tendrán que de alguna manera empezar a acostumbrarse un poco a este proceso. Exacto. De perdón.
A digerir, si es que la palabra se puede utilizar. Uh-huh. Celia, ¿cómo destaca la prensa colombiana todo este proceso? ¿Y cómo ven la cobertura internacional que están recibiendo?
Para los colombianos esto es la historia más importante, y desde luego lo que está sucediendo se divide en dos partes. Lo que Colombia está haciendo, la cobertura internacional obviamente para ellos es interesante porque es la primera vez que se ve de manera positiva. Actualmente se está llevando a cabo el Congreso de las FARC en el área del Caguán. Eso es casi imposible poderlo comprender, ya que es un área que nunca tenía acceso para ninguna persona. Sabemos que inclusive años y años atrás varios congresistas y candidatos presidenciales fueron secuestrados, pero hoy en día tenemos personas de Alemania, de todas partes del mundo, de China, de Japón, quienes están justo en ese congreso de las FARC hablando y cubriéndolo para todo el mundo, y esto es lo que a los colombianos les parece interesante. Pero en ese mismo sentido todavía sigue esa división en torno a si el sí es necesario para poder obtener la paz en medio de este plebiscito.
Desde luego que sí. Bueno, Celia, vamos a seguir muy de cerca todo este proceso que nos lleve hasta el lunes a esa firma del acuerdo, pero también hay muchas cosas importantes que pasarán el fin de semana. Muchísimas gracias. Buena jornada para ti.
Muchísimas gracias.
Mientras tanto, las FARC afirmaron que una paz duradera depende de la acción del gobierno para acabar con los paramilitares. Jimmy Villarreal tiene el informe desde Bogotá.
Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, miembro del secretariado de las FARC, aseguró que para que haya una paz estable y duradera es necesario que el Estado colombiano se comprometa a acabar con los paramilitares. Entre tanto, se conoció que alias Timochenko será ratificado como líder supremo de esa organización guerrillera. Otras voces, como la de Álvaro Leiva, uno de los redactores de los acuerdos de La Habana, afirma que lo pactado y que será firmado este lunes 26 de septiembre en Cartagena terminará en una constituyente, porque así está firmado.
La última hora del último día en La Habana, en lo que se llamó el cónclave, se hizo una redacción que dice: una vez superado el plebiscito, se convocará a todas las fuerzas del país, a los partidos políticos, a los movimientos políticos, a las fuerzas vivas, dice, para revisar las instituciones y para establecer una mejor manera de atender lo social. Y eso quedó allí. Ese mandato va a la norma constitucional. Entonces, significa que esa búsqueda del acuerdo nacional no puede ser sobre nada distinto a una hermosa convocatoria, y habrá quien lo interpreten que eso que se plasmó como futuro acuerdo no puede cuajar si no es alrededor de una Asamblea Nacional Constituyente.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Nos vamos a Venezuela. Allí la oposición política insiste que el referendo revocatorio se realizará en 2016. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Luego de la decisión del ente electoral, la dirigencia de la oposición venezolana encabezada por Jesús Torrealba señaló que el día lunes habrá una actividad nacional donde se dará a conocer el camino de Venezuela.
Claro que no, Jorge. El referendo revocatorio va a ser en el 2016. Y va a ser en el 2016 por la lucha del pueblo venezolano. Vamos a estar claros, señor Rodríguez. Vamos a estar claros, señor Maduro. Vamos a estar claros, señor Cabello. Ustedes no tienen ni respaldo nacional ni apoyo internacional.
Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Capriles pidió a los venezolanos no convertir la indignación en resignación.
Eso es lo que quiere este gobierno. Yo tengo mi opinión de lo que debemos hacer. Nosotros hemos construido con mucho esfuerzo, con errores, por supuesto, ¿quién no comete errores? Una plataforma que es la unidad. Y esa unidad está conformada por 18 partidos políticos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador de los Wizards de Washington, Scott Brooks, planea tener una discusión con sus jugadores sobre las protestas durante el himno nacional y asuntos sociales, según anunció el encargado de prensa del equipo. El mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, provocó un debate nacional cuando se negó a presentarse a la ejecución del himno durante varios partidos de pretemporada de la NFL. Kaepernick dijo que no iba a mostrar orgullo, revisó su protesta y ahora se apoya en una rodilla mientras se entona el himno. Varios otros atletas profesionales están siguiendo este ejemplo. Brooks dijo que apoya el derecho de oposición no violenta. La NBA tiene protocolo y reglas que todos tenemos que respetar, pero yo soy un creyente en la protesta pacífica de una manera respetuosa. Realmente creo que con todo lo que está pasando, el cambio tiene que ser efectivo, dijo Brooks. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto han trabajado juntos durante los últimos días para crear un plan para el manejo de posibles protestas de los jugadores durante la entonación del himno nacional. Según fuentes, Adam Silver, el comisionado de la NBA, y Michelle Roberts, director ejecutivo del sindicato, enviaron una carta conjunta a todos los jugadores. Las dos partes se comprometieron a trabajar juntos para encontrar maneras de tomar medidas significativas en las ciudades de la NBA a raíz de los disturbios en el país por los disparos de los policías y los incidentes relacionados. La nueva alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, retiró el miércoles la candidatura de Roma para organizar los Juegos Olímpicos 2024, un proyecto que considera irresponsable para una de las ciudades más endeudadas e ingobernables de Italia. Es irresponsable decir sí a esta candidatura, anunció sin titubeos la alcaldesa durante una conferencia de prensa. Con esa decisión se benefician las candidaturas de París, Budapest y Los Ángeles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Al volver, el mundo de los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
10 a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Man carries a gun, he tends to use it.
Dan, you dead? Pity.
I had just ordered a drink from that man.
Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estos son algunos estrenos de cine en Estados Unidos.
Impossible.
La versión moderna de Los Siete Magníficos se estrena este fin de semana en Estados Unidos y en algunos cines de América Latina. Con un elenco que incluye a Denzel Washington, Chris Pratt de Mundo Jurásico, Ethan Hawke de Antes del Anochecer y Vincent D'Onofrio, la cinta es dirigida por Antoine Fuqua, el mismo de Objetivo, Casablanca.
My name is Mike Regan. I own this company. Let me talk to you about the future.
El ex James Bond, Pierce Brosnan, regresa al cine con Apoyo Técnico. Revela la vida de Mike Regan, un hombre exitoso con una bella familia y una adoración por todo lo que sea tecnológico.
I'm the IT guy.
This is our daughter, Kaylin.
Hi.
Con una empresa al punto de convertirse en un éxito comercial, todo cambiará cuando uno de sus allegados asesores comienza a no estar de acuerdo con sus decisiones y se siente separado. Ahora su familia, su hogar inteligente y su negocio podrían estar en peligro.
Evie, let's go. You can put your face on in the car.
Antes de cumplir los 30 años, Kate debe darle un giro a su vida y para ello festejará su cumpleaños con su amiga, lo cual, como toda cinta de comedia, no terminará nada bien. Esta es la trama de Dirty 30 o Los Sucios 30. En esta comedia se une el pasado y el presente para ayudar a Kate a formar una nueva vida.
En el principio, las cigüeñas entregaban bebés. No siempre fue sencillo.
Y entre los estrenos para los pequeños llega la cinta animada Cigüeñas.
Inhumano o salvaje, superábamos cualquier adversidad. Gracias al cielo, ya no hacemos eso.
La trama circula en una línea de distribución de bebés que cierra y las cigüeñas deben dedicarse a distribuir paquetes para una gran compañía.
¡Teléfonos nuevos!
Siempre entregar.
Ahora las cigüeñas, con nostalgia, deciden regresar a sus labores pasadas.
¿La huérfana tú?
Tulip está bien, huérfana me afecta. Hay una última bebé que entregar.
Desde La Voz de América en Washington les informó Iscar Blanco.
Esta es la familia que jamás recibió el bebé.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Sánchez Viñoli y en la sala de ingenieros Danilo Sánchez Cortés. Hoy transmitimos desde los estudios de Radio Martí en Miami y agradecemos el apoyo de todos nuestros colegas. Hasta pronto.